Señoras y señores, diablo, que gallo. Te digo que esto está descontrolado hoy. Está descontrolado hoy.
Engola.
Señoras y señores, bienvenidos a Que Caiga el Confeti. Bienvenidos a la nueva edición de tu podcast de fútbol favorito, La Partida Podcast. El mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú, y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Esta que les habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo el analista que te trae los datos como son.
Eso así.
Esto es Mr. Dato Irizarry. Dímelo, esto, ¿qué está pasando?
Papá, estamos gozando. Qué gran semana, qué gran semana. Campeones de liga por vez número 36, llegamos a la final de la Champions League y de verdad que estamos gozosos, estamos deseosos. Qué gran programa vamos a tener hoy. Y como siempre les digo, si hay un programa que hay que grabar, es este que está aquí.
Este programa que está aquí. Eso es así. Obviamente no podemos arrancar esta nueva edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a nada más y nada menos que la gente, oye, de Print Store. PR, quienes, oye, semana tras semana nos mantienen al día con la mejor indumentaria futbolística que representa a un podcast de Puerto Rico y del mundo. Solamente en Prince PR tú consigues, oye, la tercera piel de La Partida Podcast. Pero no solo eso, consigues también, mira, tu Tumblr, Customize, oye, Mr. President number 14, Estoriño number 7, el loguito, igual con las camisas, oye, La customization. Es que, you know, because my Spanish is so good.
Customization, yeah.
Customization is free, my man. Hey, gratis. Usted comuníquese con Enrique Fernández. Dele like, dele follow a la gente de Prince PR. Comuníquense con ellos. Le dice, mira, quiero que la t-shirt y el Tumblr digan tal cosa con tal número. Y eso va. Yeah. Así que la puede pedir en manga corta, manga larga. Hay opciones, está desde 14 al 16 hasta creo que 2X large.
Bueno, esta es 3. Así que yo creo que
ahí está. Está grande. Está grandecita. Está grandecita.
La pide 3X para la temporada de huracán y cualquier cosita se fuerte un torlo, pap. Lo pone, chacho, un palo.
Un palo. Olvídate de eso. Oye, vamos a darle un saludito a la gente que está allá en el chat conectada. Carlos
sí.
M.
Sí.
Ey, panita.
Ey, está activado la bestia.
Dios te bendiga, pum.
Te bendiga, pum.
Ricardo García, vamos arriba. Oye, y Mario allá, la fiel.
La bestia.
Fiel.
Hacho, Mario es la bestia.
Mario, suavecito por ahí.
Sí, con calmita.
¿Cómo es? Los controles. La ¿qué bestia, está pasando?
Qué gorillo. No, tranquilidad aquí, tú sabes. Viniendo a aprender un poquito de fútbol hoy, tú sabes, esperando también como que me regalen camisas, yo no sé.
¡Ah! Pero, ¡Qué gran segue!
Qué bueno que lo dijiste, Javier. Empieza tú con Mr. Prince.
Estamos molestos con la Federación Puertorriqueña de Fútbol porque estamos viendo en redes sociales que las jerseys nuevas de la selección de Puerto Rico le están llegando a todo el mundo.
Van a 2 por peso, parece.
Y aquí... Yo no veo camisa. ¿Tú ves camisa? ¿Tú ves por ahí la cajita de la bandera de Puerto Rico?
No, en mi bulto no hay nada.
Ahí no hay nada. En el mío tampoco. ¿Cómo es?
No te digo nada ahí.
A Gaby, ¿no le ha llegado nada?
Bueno, no, yo estoy pendiente a los buzones de aquí porque tú sabes, yo quiero mi camisa.
Oye, Federación Puertorriqueña de Fútbol, pónganse para lo suyo. Esto es un podcast que apoya el fútbol, que estamos dando información del fútbol europeo, que apoya el fútbol local, que hemos hablado de la selección, los cubrimos, los analizamos, hacemos todo lo posible por la selección. Oye, yo me chupé la entrevista de Chente con el presidente y bastante larga y aburrida que fue. Así que, contra, recompensenos alguito. O sea, sí. Increíble. Es increíble que hasta de Playmaker tiene una camisa de la selección y Playmaker lo que habla es de baloncesto y pelota, tú sabes.
Y nosotros que tenemos un podcast serio. Eso es lo
claro.
Un podcast serio que hablamos de fútbol. Y no tan solo hablamos de fútbol europeo, ni Estados Unidos. Hacemos watch-alongs también cuando los partidos de la selección sean masculino o femenino. Aquí no escatimamos. Vemos los watch-alongs aquí, los ponemos. La partida fan club está con nosotros viendo todos esos watch-alongs.
Mira, que la segunda jersey de nosotros es inspirada en la bandera de Puerto Rico.
¿Qué más?
¿Qué más patriótico que eso?
Exactamente.
O sea, vamos, Federación, presidente, de Prezi a Prezi, pónganse para lo suyo y cooperen con La Partida Posca. Ahora, vamos a dar eso ahí, porque si yo me monto en ese tren, me voy a quedar ahí hablando la hora completa.
Pero lo más importante, somos dos medium, una 2X large, comen una 2X large, 2X large también. Pues verá, dos camisas 2X large y dos medium.
Pues acuérdate que después de 4X, papi, tú vas para el funeral.
Sí, eso es verdad.
Así que tomen nota, dos medium, dos 2X large y estamos set. Gracias por tanto. Papi, Estamos listos para ver a Jeremy de León debutar con la selección
de
Puerto Rico.
Quiero mi camisa o por lo menos una motora.
Mínimo una motora.
Quedo atento a tu respuesta.
Quedo atento. Federación, la bola está en tu cancha.
Eso así.
Oye, Héctor, antes de arrancar, esto aquí está como que medio descojonado hoy.
Sí,
estoy teniendo problemas con el internet, estoy comentando en Instagram y los comentarios no me suben.
desde que llegamos,
como que...
Sí, yo creo que ya la semana próxima tenemos que venir con la camisa de... con el hashtag.
Sí, hashtag y las nuestras, ¿dónde están?
Exactamente.
Oye, ya vamos a dejar el vacilo en un lado, un saludito a la federación, pero hoy queremos nuestras camisas para
eso
que
sepa.
Eso es
lo más importante de todo.
Vamos a lo que vinimos, Héctor.
Así.
Muchas cosas aconteciendo en el mundo del fútbol europeo, pero vamos a arrancar con el secreto peor guardado en el mundo del fútbol.
Así.
Kylian Mbappé, a través de un video en redes sociales, hizo oficial su salida del Paris Saint-Germain al final de esta temporada. Uh-huh. Sorpresa para absolutamente nadie.
Para nadie.
Yo creo que esto se veía venir desde agosto del año pasado.
Exactamente.
Que Mbappé eventualmente se iba a ir de PSG, posiblemente esta temporada, si no ganaba la Champions. Cosa que pasó, porque PSG cayó en semifinales de Champions ante el Borussia Dortmund. Y como vemos aquí, esto es un screenshot. It's my last year at Paris Saint-Germain. Héctor, como te mencioné, cosas que ya todo el mundo sabía, pero ¿cómo tú crees que el mundo del fútbol está interpretando la noticia ya oficial? Porque ya no es rumor, ya es oficial de que Mbappé no se quede en PSG.
Pues ya luego de esta, ¿verdad?, esta noticia de que Kylian Mbappé ya va a abandonar el Paris Saint-Germain al final de esta temporada, ya todo el mundo está mencionando que pues todos los caminos conducen al estadio Santiago Bernabéu. Ya lo que están mencionando, ¿verdad?, es que pues Kylian Mbappé ya va a fichar con el Real Madrid. Yo, hasta que yo no vea el comunicado oficial del Real Madrid diciendo que ficharon a Kylian Mbappé, yo no estoy tan convencido aún. Pueden pasar muchas cosas de aquí a junio.
Ajá, eso
a terminar la temporada. Lo que yo pienso también es que pues es una movida de marketing, se puede decir. Que Kylian Mbappé haya mencionado, ¿verdad?, que se va a salir de... Que, ¿verdad?, que no va a estar en el Paris Saint-Germain nada más.
Ajá.
Yo lo que pienso era, si el Madrid hubiera caído eliminado en esta semifinal de Champions, en ese mismo momento Kylian Mbappé decía, me voy del Paris Saint-Germain y voy para el Real Madrid.
Ajá.
Yo, ¿verdad?, a lo mejor esto es, ¿verdad?, movida tras bastidores del mismo, ¿verdad?, Florentino Pérez y el Real Madrid, decirle, ok, tú puedes decir que te vas a salir del club, pero no digas todavía que te vas para el Real Madrid, porque entonces me vas a sacar de concentración a los jugadores de camino a una final de la Champions League.
Ajá.
Aunque no.
Inteligente de parte de Carleto.
No, claro, claro. De nuevo, o sea, hemos estado en estos dime y direte desde cuándo. O sea, el mismo Roy lo mencionó en el Instagram. Llevamos 7 años con estos dimes y diretes de Kylian Mbappé, viene o no viene.
Ajá.
La ventaja es que ahora viene y viene gratis. O sea, que no hay que pagarle nada al Kelaifi, que eso al final del día...
Que yo creo que eso es algo que a este señor de Qatar...
Al Kelaifi,
le tiene que molestar bastante.
Sí,
porque no, recordemos claro. que ellos hicieron una inversión bastante grande cuando traen a Kylian Mbappé de Mónaco.
Sí.
Y ahora mismo lo están dejando ir de gratis porque no renovó contrato. O sea, ya no hay un contrato existente.
Uh-huh.
Kylian Mbappé tenía la opción de, creo que renovar hasta
sí,
el 2025.
Sí, un año más.
Pero pues ya él decidió que eso no va.
Sí.
En este punto de su carrera, Kylian Mbappé ya es campeón del mundo, uh-huh. ya ganó el Mundial con Francia, ha ganado la Ligue 1 varias veces,
sí.
jugó al lado de Messi, jugó al lado de Neymar, ahora mismo él es el centro de enfoque del ataque de Paris Saint-Germain.
Uh-huh.
¿Tú crees que este es el momento ideal para irse de Francia? ¿Tú crees que él debe tratar de ganar la Champions un año más?
Yo creo que desde hacía mucho tiempo ya era momento de que Kylian Mbappé se fuera de Francia.
Uh-huh.
Por lo mismo que mencionaste, ya no tiene nada más que hacer en Francia. Él literalmente lo ha ganado todo, incluyendo una Copa del Mundo. Que yo pienso que ya es el momento, o sea, te montan el equipo para tú ganar una Champions y no lo logras hacer. Llegó Neymar, llegó Messi, trajeron a todo el mundo que pudo traer al Kelaifi. Y con todo eso no ganaste la Champions. pues tienes que entonces buscar otro lugar para tratar de ganar esa Champions.
Y qué mejor lugar, qué mejor lugar que el sitio donde tiene 14 a punto de ganar 15, Real Madrid.
Yo no me atrevo todavía a decir 15, pero sí, que 14, los 14 veces campeones de Europa de Real Madrid, creo que es el mejor lugar para tú tratar de ganar una Champions League.
Estoy viendo aquí los números de Mbappé en Ligue 1. De 246 partidos anotó 191 goles. Y esto es en general, esto es en la liga francesa con Mónaco y con PSG.
Okay.
Una buena cantidad de goles. No, si me preguntas, o sea, de 246 juegos, tú metiste 191 goles. O sea, vacunaste, es un porciento bastante alto.
Sí.
Entonces, te vas a la liga española. Vamos a suponer que se va para Real Madrid, porque esto no está dicho y hecho todavía.
Uh-huh.
Se va a Real Madrid, se junta con Vinicius, se junta con Rodrigo, se junta con Bellingham. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú crees que vaya a encajar Mbappé en el esquema de Real Madrid? Porque ahora mismo Mbappé puede jugar de 9, pero su posición preferida es por la izquierda.
Exactamente.
Por donde juega Vinicius Junior.
Exacto.
So, alguien aquí van a tener que sacrificar en Real Madrid. Y es Rodrigo o Vinicius. No, esto no pare más.
Y
¿cómo tú lo ves?
Ahora mismo, como esta temporada, como está jugando Vinicius Junior, tú cuenta y jura que Vinicius Junior no va a ser el sacrificado. El sacrificado va a terminar siendo Rodrigo. Y pues Kylian Mbappé pues, va a terminar jugando de 9. Así pues puedes bajar a Vinicius en la posición donde él sí juega. Y pues creo que, ¿verdad? Kylian Mbappé no creo que él esté malo que juegue de 9. Porque entonces, ya de por sí, con esa delantera, Bellingham, Vinicius, el mismo Mbappé, Rodrigo cuando entre también, ya va a tener muchas piernas lo que van a hacer es pasarle el balón a Kylian Mbappé. O sea que el tipo se va, esperemos, ¿verdad? Que se ahogue en goles cuando llegue entonces, si llega al Real Madrid. Pero sí, pienso que el sacrificado va a ser Rodrigo y no me extrañaría tampoco que llegue alguna oferta por él en este verano.
Oye, por aquí en el chat José Morán nos comenta, pero sí hay que pagarle prima de fichaje a Mbappé, a la madre más bien, gratis no viene.
Pero de pagar 250 millones el año, hace dos años atrás, a pagar los 80 o 90 millones de la prima de fichaje, es una ganga para mí.
Claro,
va a costar mucho menos.
Hay que buscar bien ese número. El número que se le pagaría a Mbappé y a la familia de él por ese fichaje.
Usted tranquilo.
Habría que buscarlo.
Usted sigue hablando ahí.
Usted ahí tiene la asignación. Vamos a los comentarios por aquí. ¿Qué está pasando? Antonio Ayala, Mbappé viene para Huracán Azul. No creo.
Pero puede ser que tenga un abuelo boricua. Si tiene un abuelo boricua, tenemos break.
Ey, o sea, pero ya jugó por Francia, ya está apretado. Ya no puede cambiar nacionalidad. Estamos bien apretados ahí. Ricardo García nos dice que nos escuchamos barito, ¿no? Ey. Mira, Ricky, por si no escuchaste, ¿cómo está diciendo que tu teléfono es una mierda y que lo botes para el carajo? Por aquí también nos comenta PR Racing Sports, le canta Mbappé, cuando un amigo se va.
Ah, entonces ahora no sale el gallito, salió ahorita el...
Deja un espacio. Es que me tenía que salir en aquel momento para poder cantar correctamente. Ve, todo pasa por algo.
Ok.
Ricky nos comenta, el sacrificado va para el City. Puede ser, aunque en algún momento dado por ahí yo como que leí que Vinicius y Rodrigo podían llegar a United, pero hey, son cosas que tú lees por ahí en redes al garete y honestamente yo no creo nada de eso.
Exactamente.
Daniel Alejandro Menéndez Sanabria, chido.
Chido, la bestia, dímelo.
Nos comenta, a la Madrid, compré para el juego de PR, si hacen corillo me tiran.
Ey, tenemos que hablar de eso, chido. Eso está en negociaciones.
Eso es así. Para que vea, ey, Federación.
Escucha.
Probablemente, vamos, la partida va a estar en el juego, bueno, apoyando a la selección, para que sepa.
Así que con más razón, esas camisas tienen que ir, porque tú no vas a ver a Playmaker allí metido.
Yo quiero ver a Playmaker allí metido, a ver. Ojalá llegue y nos calle la boca.
No lo va a ver.
Vamos a ver. Oye, Daniel Alejandro Menéndez Sanabria nos dice, de los Mbappé de Utuado. Ahí está la conexión. Continuando con el tema de Mbappé, Héctor. Si ocurre algún giro electromagnético en el verano y Mbappé no llega a Real Madrid, ¿Qué ustedes se van a hacer?
Además de que vamos a
hacer... Porque llevan esperándolo como 5 años.
Además de que vamos a hacer Hazme Reír otro año más, esta próxima temporada, volveríamos a hacer Hazme Reír. Que no, es que se supone que no pase, porque se supone que no pase. Pero puede pasar, puede venir algún equipo de la Premier. Yo no creo que él se vaya a ir a Arabia, porque no creo que se vaya a ir a Arabia. Pero puede venir algún equipo de la Premier con esos petrodólares y ficharlo. Pues bueno, lo pueden hacer.
Ok, hablando de los petrodólares, Manchester City ya tienen a Erling Haaland. Yo dudo extremadamente, dudo muchísimo que ellos vayan a ir por Mbappé. Recuerda que ellos todavía tienen el caso de los 115 cargos. No la vamos a dejar caer nunca jamás en la vida. 115 hasta que eso no se resuelva, 115 FC forever and ever. Ellos yo no creo que se vayan a poner a gastar chavos al garete este verano. Van a reforzarse.
Eso sí.
Pero no creo que sea muy al garete. Yo creo que van a saber dónde gastar los chavos. United no tiene billete. Newcastle es el otro que maybe pueda comprarlo, pero hay que ver cómo ellos están con la situación del Financial Fair Play, porque ellos también han estado medio apretaditos en esa cuestión. Y honestamente, o sea, ¿quién es el otro que queda? Chelsea. Y Mbappé no va a terminar en Chelsea. O sea,
él sabe dónde ir.
Yo creo que él o sea, es que no se ha anunciado que va para Real Madrid, pero es que todos los caminos conducen al Santiago Bernabéu. No, no, o sea, no hay otro equipo que pueda pagarle a Mbappé un salario similar al que él tiene en PSG.
Pues mira, según he estado buscando aquí información rapidito, en verdad la nota es de febrero, pero aparentemente la prima de fichaje va a ser entre 100 y 120 millones. Más o menos lo mismo que exacto, más o menos lo que se pagó el Dortmund. O sea, que estos 100 a 120 millones, esto es para Mbappé nada más.
Esto es limpio para la familia de Mbappé. Tranquilo, tranquilo.
Obviamente, pues, comparado con lo que estaba cobrando en el PSG, que eran 72 millones al año, él creo que va a estar cobrando, son 14 o 15 neto, que tampoco está mal, pero exacto, la prima de fichaje, de nuevo, sigue siendo menos de lo que se le iba a pagar al PSG.
Claro.
Cuando lo iban
que
a fichar.
Que pudo haber sido lo mismo que en PSG, o maybe no lo mismo, pero un poco más alto que lo que va a cobrar ahora, si no hubiese hecho el papelón que hizo la última vez.
Es la cosa.
O sea, si porque no, Florentino Pérez está vendido como que, ok, tú quieres venir, ven, pero te vas para el carajo, yo no te voy a pagar
lo mismo. Exactamente, lo mismo que le pasó a Sergio Ramos. Le dijo, te voy a dar un año. Sergio Ramos quería 2. No, te voy a dar un año. Sergio quería 2. Al final dijo, ahora quiero un año. Le dijo, ah, primo, se acabó el tiempo del contrato, así que, primo, te puedes ir.
Te fuiste. ¡Fuap!
¡Fuap! Exactamente. Cuidado con la puerta, que no te vaya a ver el culo.
Exactamente. Así que vamos a estar bien pendientes a lo que ocurra con Kylian Mbappé.
Eso así.
Y su posible llegada a España. No, de nuevo, esto es rumores, los secretos peores guardados.
Nosotros vamos a estar así hasta que se acabe la Eurocopa. Cuando se acabe la Eurocopa, entonces lo más seguro es que van a empezar a salir las noticias y de posible, ¿verdad?
Si y verá que durante la Eurocopa van a venir periodistas a preguntarle lo de Madrid y whatever.
Bueno, pero es que hoy mismo en la rueda de prensa de Luis Enrique, no le preguntaron a Luis Enrique sobre Kylian Mbappé. ¿Y qué dijo Luis Enrique? No, es que él está lloviendo mucho ahí.
Sí, porque la semana pasada el sol era hermoso y ahora está lloviendo mucho. ¡Ey, el clima cambia! Así es el clima.
Mira Puerto Rico,
lleva como un mes lloviendo. Ajá. Vamos por aquí a los comentarios. Ricky García nos comenta, un año sabático para Mbappé. Si te quieres coger un sabático, Mbappé, llámame. Que mira.
Felicidades.
Necesité. Dame una llamadita, mejor dicho. Exacto. Estamos buscando a alguien que meta par de goles. Daniel Alejandro Menéndez Sanabria nos dice: el amor y el interés se fueron al campo. Los chavos pueden cambiarlo todo. La mejor opción es Madrid.
Es que exacto. O sea, no es, yo pienso que ni siquiera es por el dinero, porque, o sea, Mbappé, ¿cuántos millones tiene? Sí, no tan solo con cuando renovó contrato con el PSG, o sea, él casi le dieron toda Francia a él.
Claro.
Él casi era el dueño de
Francia. ¿No le hicieron Prime Minister? Porque ya Francia tiene a alguien ahí, tiene un presidente, qué sé yo, ¿qué?
Que, o sea, yo, a lo mejor ya no, ni siquiera debe ser ya por el dinero. Y de nuevo, o sea, tampoco es que vas a cobrar un montón en Real Madrid luego de la puerca, como bien mencionaba Vico, la puerca que hiciste.
Pero 14 millones siguen siendo un conde.
Claro.
O sea, si tú me das a mí 14 millones.
Más todos los chavos en marketing, más todos los chavos que va a tener de imagen, o
claro.
sea, va a ser una máquina de dinero.
Obligado. Sí, sí. Por aquí, Blackbeard nos comenta, creo que son de 15 a 20 millones más bonificaciones.
Hecho, muy mal las bonificaciones a eso, todos los chavos que caen. Y ven, empiezan a vender la camisa, si Mbappé llega y empiezan a vender las camisas, la fila va a ser peor que la de Bad
Bunny. Y él coge un royalty.
Sí, por de eso
mismo. De las camisas, los jugadores cogen royalty de las camisas,
creo. No sé cuánto va a ser el porciento de imagen, porque muchas veces es 50-50. Creo que con Ronaldo era 60-40, así que Ronaldo tenía 60% de imagen.
Claro.
Así que, o sea, la funda la va a tener como quiera.
Claro, claro que sí. Ricky García nos comenta, plot twist, llega a Liverpool. Carajo, Ricky, de verdad. Chico, déjate de
fíjate,
eso.
Fíjate, si el Atlético de Madrid vota a Simeone, tiene los chavos para fichar en Mbappé.
Tiene los chavos para fichar en Mbappé, probablemente. Carlos M., al menos sabemos a dónde Mbappé no va. Eso es así, probablemente no va para la Premier.
Y al Barcelona tampoco.
Y al Barcelona.
No me la pongan muy fácil.
Ya, chico. Que después dicen que son el podcast madridista, chico.
Después Latinoamérica nos empieza a odiar.
Ey, hablando del podcast madridista, oye, la semana pasada, el pasado miércoles, se celebró el partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League, donde el Real Madrid recibía al gigante bávaro del Bayern Múnich. Y Héctor, qué partidazo.
Así estaba yo, botando los bávaros. Estaba yo.
Botando los bávaros. Increíble.
Qué partidazo.
Oye, el Real Madrid termina ganando el partido 2-1, 4-3 en el global. Venían empate 2-2. So, esto era a matar o morir aquí en
definitivo,
el Bernabéu.
Definitivo.
Bayern Múnich toma la delantera en el minuto 68, gracias a Alfonso Davies. Pero, típico Real Madrid, jugando a semifinal de Champions en el Bernabéu, remontaron a lo último. Uh-huh. ¿Y quién más? Nadie más y nadie menos el héroe. Joselu Got. Yo les voy a hacer una historia. La pretemporada pasada, uh-huh, el pasado verano, sí, cuando Manchester United y Real Madrid jugaron en Estados Unidos, no recuerden qué ciudad fue, Joselu, arrancando con Real Madrid, le mete un gol a United de chilena. Ya, sí, es un golazo.
Golazo.
Y desde ese día yo lo apodé a Joselu Dios. Y Joselu God lo ha hecho otra vez.
Lo hizo de nuevo.
Esta vez contra el Bayern Múnich, uh-huh, al 88, en el 90+1, y le dio la vuelta. O sea, Joselu viniendo de la banca, uh-huh, no fue Vinicius, no fue Bellingham, fue Joselu. O sea, a mí lo que me mata es que fue Joselu, el hombre que... El 9 que no es nuevo, o sea, el 9 que no usan básicamente, uh-huh, que lo, exacto, usan de vez en cuando para resolver.
El único 9 que existe en el Madrid fue el que resolvió.
Porque recordemos que desde que Benzema se fue, esa posición, la realidad es que no la sustituyeron. O sea, trajeron a Joselu, creo que es a préstamo que le está, ¿no?
Sí, le está en préstamo.
Es a Pagulme, es a préstamo. Y los metió en la final de Champions. O sea, me vuela la mente eso.
Lo más brutal de todo, viene de préstamo del Español, que el Español pues descendió a la segunda división.
Descendió el año pasado, sí.
En el año 2022, cuando fue la final en París, él fue como fanático a ver la final.
Con la camisa
de Real Madrid. O sea, esto es como un full circle moment de Joselu.
Bien cabrón.
De tú ir a ver a una final hace 2 años atrás, a tú llevar a tu equipo a la final este año en Wembley. Mano, de verdad que partidazo. Ese primer gol de Joselu, Manuel Neuer pudo haber hecho un poco más. Pero como mucha gente dice en España, la mujer barbuda pudo más que Manuel Neuer. Le dio el balón y pues le cayó las piernas a Joselu, gol de FIFA, de los rompecontroles. Esos son los goles
que,
rompecontroles.
Oye, error extraño de Manuel Neuer. Manuel Neuer es un portero súper experimentado, veterano, uh-huh, que ha guardado esa portería de Bayern Múnich por ya ni sé cuánto tiempo, igual con la selección alemana, campeón del mundo con la selección de Alemania, uh-huh, ha ganado la Champions con el Bayern. O sea, Manuel Neuer es... Cuando tú piensas en porteros bien duros, o sea, históricos, uh-huh, Manuel Neuer tiene que estar en esa lista. Y verlo cometer un error como ese, para que tú veas que esas cosas le pueden pasar a cualquiera.
La cosa es que contra el Madrid pasan cosas. Pasó con Cario. Pasó.
Bueno.
Pasó.
La de Cario te la voy a debatir.
Pero
porque Sergio Ramos le pasó por... Sergio Ramos fue que le causó una contusión.
Sí.
O sea, Karius, sí, no estaba bien, literalmente Karius, sí, no estaba bien de la cabeza en esa final de Champions. Más Sergio Ramos, yo creo que en esa misma final fue que le dislocó el hombro a Salah. ¿Esa fue?
Yo creo que sí.
O sea, Sergio Ramos fue a matar. Él fue a matar gente.
Pero si el árbitro no te ve, it's not cheating if you get caught.
If you're not cheating, you're not trying, como diría Di Guerrero.
Exactamente. Mira, le pasó a Ederson, le pasó a Donnarumma y ahora le pasó a Manuel Neuer. Mm-hmm. De nuevo... Yo no sé qué diablo es, yo no sé qué pasa en el Bernabéu, yo no sé qué pasa con el Madrid, no sé si es la Champions, uh-huh. No sé si es el mismo poder de la amistad, yo no sé qué diablo es, pero pasan cosas mágicas.
Mira, yo
pasan
te voy a hablar claro, este partido yo creo que no fue el poder de la amistad, o sea, Real Madrid este partido lo dominó, sí. De principio a fin, o sí. Sea, el chance que tuvo Bayern es un balonazo estilo fútbol inglés que Harry Kane le mandó a Alfonso Davies y Alfonso Davies la definió muy bien. Claro, o sea, pero eso grande. Fue una contra diabólica lo que le mandó Bayern en esa. O sea, eso sí. Fue tres pases y cuidado y tómala y gol.
Y agarra.
Fuera de esa jugada, el Bayern no, o sea, no, o sea, estaba defendiendo, uh-huh. Pero no había un dominio de ellos. Yo pensé que Real Madrid eran los que iban a jugar como jugó Bayern.
Exactamente.
Yo pensaba ver ese tipo de juego.
Exactamente.
Que de hecho aquí lo mencionábamos cuando, uh-huh. Cuando vino Arturo y cuando vino Titus, que ellos mencionaron que Bayern probablemente iba a jugar a la contra y yo les dije como que, pero es que yo no los veo jugando así porque ese no es su estilo, o sea, ese no es Bayern Múnich. Uh-huh. Y da la casualidad que así fue como jugaron.
Definitivo.
Entonces, yo creo que la presión de Real Madrid, la manera en la que dominaron el balón, en el que recuperaron, es una pena que no pudieron haber anotado antes.
Sí.
Pero, pues, cayó el gol. O sea, esto es gol que no hace, gol que te hacen.
Definitivo.
Oh, María, qué lindo se escuchó eso, ¿verdad? Pero entonces José Lu después se los devuelve. Ahora, vamos a la controversia. Hubo el segundo gol de José Lu, supuestamente estaba offside, pero cuando no chequean estaba. El VAR, estaba
sí,
onside.
Sí.
¿Qué pasa? Que después de eso, hay una jugada de Bayern Múnich uh-huh. Que termina en gol,
sí.
Pero que no lo cuentan porque el árbitro levanta la bandera, le pitan offside a Thomas Müller, viene uh-huh. El pelotazo, Thomas Müller y De Ligt están uno al lado del otro,
sí.
Pero cuando ven la imagen, aparece, aparentemente Rüdiger lo está habilitando. Uh-huh. El árbitro lineal, no sé en qué estaba pensando, levantó la bandera, el árbitro central pita, los jugadores del Real Madrid como que pues el árbitro pitó, no sí, va a hacer más nada. De Ligt mete el balón en la portería, pero el árbitro dice como que, yo pité ya offside.
Uh-huh.
Y ahí se descojonó esto,
sí.
Porque lo que venía, lo que aparentaba ser una victoria limpia de Madrid, terminó siendo opacado por un error arbitral. Y honestamente, iban a decir ahora, ustedes son madridistas. Uh-huh. Honestamente, yo creo que fue un error humano
sí.
Lo del árbitro levantar la bandera
sí, sí, sí.
Y el otro árbitro dejarse llevar por él por el error inicial uh-huh. Y pitar el offside.
A veces peleamos porque el árbitro se tarda con cojones en levantar la bandera para hacer el fuera de juego. Entonces ahora también nos quejamos cuando el árbitro levanta la bandera por fuera de juego. En el momento se puede decir correcto. Para mí, y estuvimos cocoteando en el Discord ese miércoles y yo estuve jode que jode y vacilando. Pero para mí, esa jugada tenía que seguir y entonces podía hacer gol. Lo iban a revisar en el VAR y en el VAR lo iban a revisar y el gol iba a ser legal.
Claro, pero, porque ahora en estos tiempos, en el 2024, la regla de offside la corren así.
Claro.
Termina la jugada y después es que levantamos la bandera.
Exactamente.
Entonces, a mí no me gusta. A mí personalmente eso a mí no me gusta. A mí me gusta sí. Que levanten la bandera en el momento que tú cachaste el offside, como se hacía antes. O sea, uh-huh. Eso estaba bien.
Sí.
Así mismo, como estaba esa regla, con la manera en la que se ejecutaba, uh-huh. Tú le agregabas el VAR y así tú corroborabas que tuviese offside o no. Pero
está.
Entonces ahora le agregaron esta estupidez de que tú levantas la bandera 20 minutos más tarde de la jugada para entonces, y si termina en gol, entonces es que VAR la revisa. O sea, es un descojón. Entonces, obviamente sí, sí. La gente empieza a gritar el foul y a decir, no, los árbitros ayudando al Madrid. No es que los árbitros estén ayudando al Real Madrid. Es que el VAR y los árbitros que tenemos en el 2024 son unos ineptos.
No sirven.
Número uno, les han cambiado las reglas un cojón de veces.
Uh-huh.
Cualquiera se confunde. Y número dos, VAR tampoco sirve. Los árbitros que están ahí son un reguero de locos también, lamentablemente. Hay que decirlo
más,
de esa forma.
Son más locos que los que están en el campo.
¡Claro!
Son mucho más locos.
Entonces, ¿cómo tú esperas tener un arbitraje que vaya objetivo por la línea cuando nadie sabe lo que está pasando? Nadie sabe lo que
es verdad,
están haciendo allá adentro.
Es verdad. O sea, mano, no sé. El árbitro central fue un árbitro que pitó a la final.
Y que pitó
muy
bien un partido.
Y el partido estuvo perfecto. El partido estuvo perfecto hasta ese pitazo de ¿verdad? Cuando ahí fue que pitó ese fuera de juego. Que a lo mejor, de nuevo, no vamos a saber nunca si fue fuera de juego o no. También nunca vamos a saber si los jugadores de Madrid no frenaban y el balón seguía si Lunin la paraba. O sea,
esto, si algún defensa bloqueaba el tiro.
Claro, o sea, muchas cosas pueden pasar y tampoco las vamos a saber porque esto va a ser un what if enorme hasta el final de los tiempos.
De hecho, el árbitro, supuestamente el árbitro lineal, le pidió disculpas a Deli.
Sí, pero yo no creo
que diciéndole mierda. Como que no, yo cometí un error, es como que, bueno, pues.
Es debatible, que si lo dijo, es debatible porque en el calentón del momento, uno puede decir muchas cosas y lo digo por Delic. O sea, él se acabó el partido y empezó a hablar lo que era del arbitraje. Que como tú mencionaste, para mí el arbitraje estuvo perfecto justamente hasta ese momento.
De hecho, a Real Madrid hasta le anularon un gol. O sea, que no fue, que esto fue 100-0 a favor de Real Madrid, exacto. Tú sabes.
Y también tenemos que hablarle que también para mí se empezó a el árbitro principal. Se empezó a perder cuando dio el más 9. Cuando se iba a acabar el partido, dio 9 de descuento. Da 9 de descuento, termina jugando 5 más. O sea, casi jugaron la primera parte del tiempo suplementario. O sea, que tampoco, no sé, no pienso.
Esa es otra, dieron 9 y terminaron jugando casi un extra time completo, que jugaron casi 15 minutos extra. O sea, que tampoco fue, o sea, les dieron bastante tiempo a Bayern.
Definitivo.
Y, mano, volvemos. Todo el mundo. ¿Cómo es? No me asustes, come. Ajá. No sé, yo estoy aquí envuelto en el rant. Me sacaste de línea ahora, maldita sea.
Nada, mira, si esto es que. Gracias, come.
Para que sepan, ¿cómo estás diciendo que estás temblando? No sé. Nosotros estamos en un último piso.
Verifiquen a ver.
Y cualquiera se caga cuando te dicen eso.
No sé si es verdad. Pero mira, José Morán lo está diciendo en los comments ahora mismo. Si el Bayern hubiera empatado en ese momento, el Madrid lo hubiera pasado por encima. En el tiempo extra. ¿Por qué?
Tembló. No sentí pues nada. Mira, pues no esto, sentí nada.
Ahora no voy a cortar esto en un reel. Cuando tembló, córtalo, por favor. Lo necesito que lo corten. En verdad, el Bayern salió a defender. Los cambios que sacó Tuchel fue para defender.
Los cambios que sacó Tuchel fue una metida de pa. O sea, el Bayern perdió. Gracias a Tomás Tuchel.
Arrancando, obviamente.
Sacó a Kane, sacó a Musiala. Y mala vida que te interrumpa. No, pero, loco, esos son tus jugadores más creativos. El gol que anota Alfonso Davies sale de los pies de Harry Kane. ¿Cómo tú vas a hacer esos cambios? Sí. No tiene sentido.
Fui bien loco. Entonces, obviamente, pues el primer cambio tienes que hacerlo por obligación porque Gnabry se lastimó. Y ahí entonces entró Alfonso Davies. Ya los otros cambios, como bien mencionaste, mira, salió, déjame buscarlo por aquí rapidito. Salió Sané por Kim Min-jae. Salió también Musiala por Thomas Müller. Y sacas a Harry Kane y entra Choupo-Moting.
Tú no te puedes echar para atrás contra Madrid en el Bernabéu. Cuando, tú
cuando
no puedes hacer
estás
eso.
Perdiendo 2-1 y entonces tienes este momento en el 90 y pico que puede ser que hayas empatado la eliminatoria. En la segunda mitad no iba en el tiempo suplementario no iba a haber break porque entonces en los penales, ¿quién tenías para tirar el penal? Thomas Müller. No tenías más nadie.
Claro.
El Madrid como quiera, de nuevo, iba a pasar fuera como fuera. No tenía.
En verdad que sí.
Sí.
Iban a pasar como quiera.
Que, de nuevo, creo que Tuchel tuvo bastante que ver.
Entonces, están peleando, ¿por qué no? Que si esa jugada, que si el árbitro que pitó a favor de... Mira, el Bayern Múnich tuvo 90 minutos más 15 de prórroga para sacar el partido y no lo hicieron, se echaron para atrás. No vengan ahora a echarle la culpa al árbitro, a llorar por una decisión arbitral que honestamente para mí fue un error. Para mí fue un error honesto del árbitro. No vengan a pelear ahora porque una decisión arbitral no te cambia lo que tú hiciste en 105 minutos de juego. Más agregarle los 90 de la ida, que también fue empate. O sea, para mí están peleando con el árbitro, pero aquí la culpa, o sea... Bayern, screwed Bayern.
Exactamente, no hay de otra.
Para mí ni de otra.
No hay de otra.
Real Madrid se mete a la final, se enfrentan a Borussia Dortmund. Ey, otro español, otra vez un equipo español se mete a otra final de Champions. José Morán tiene que estar súper contento.
Gozando.
Héctor, otro rival alemán que les toca en esta Champions, después de RB Leipzig y Bayern Múnich. ¿Cómo ves esa final?
Hace varias semanas lo dije y lo vuelvo a reiterar. Yo, los equipos alemanes, yo mientras más lejos mejor. Y lamentablemente el que no le gusta el caldo, le espetan tres tazas. Dortmund, equipo cenicienta de la Champions League. Mucha gente no lo tenía en una final.
Yo sí, gente.
Sí. Además de que están quintos en la Bundesliga, o sea, el cambio de chip que tienen.
Ya se asegura que a través de la Bundesliga no van a Champions. Ya no tienen break para el cuarto lugar. So, lo que les queda, si quieren jugar Champions el año que viene, lo que les queda es ganar la final.
Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Siempre lo he dicho aquí. Equipo pequeño que no tiene nada que perder. Son equipos muy peligrosos. Pero conociendo al Madrid, está
mucha gente ya da por gana esto.
Ese es el problema. A mí no, nunca me gusta cantar victoria antes, porque eso al final del día le puede costar a uno. Pero de que va a ser un buen partido, va a ser un buen partido.
No, definitivamente. Y la partida podcast va a estar pendiente. Y sabe que la información, la previa y la post, el análisis post partido, lo va a encontrar en GW5 Network aquí en la partida podcast.
Aquí mismo, sí, señor.
Oye, vamos a hablar rapidito aquí, rapidín, de lo que está ocurriendo en la Premier League. Porque ya lo que queda es una fecha.
Sí, ya esto está acabando.
Ya esto el domingo se acaba.
Esto está acabando.
El título era una carrera de 3. Ahora es solamente una carrera de 2. Porque Liverpool ya matemáticamente, luego de la victoria de Manchester City el sábado, Liverpool, gracias a papito Dios, están fuera ya matemáticamente de la carrera. Jurgen Klopp oficialmente se despide de Liverpool con una Carabao Cup en la temporada que supuestamente le iban a despedir con 4 trofeos. Mira.
El cuadro planta.
Red Steers. Aquí me las estoy tomando. El cuarteto, mira.
¿Dónde está? Bye bye. Nunca está.
Desapareció. Tercer lugar y con Carabao Cup. ¿Sabes quién también terminó tercer lugar y con una Carabao Cup?
¿Quién?
Erik ten Hag en su temporada debut en Manchester United.
Pero el loco es uno.
Ah, el loco es uno. Ah, Klopp se despide como recibimos a Erik ten Hag. Hay niveles, chicos, hay niveles. Entonces, volviendo a la carrera, Manchester City y Arsenal son los que se están disputando ahora el título. Arsenal, una victoria 1-0 ante Manchester United el pasado domingo en Old Trafford. Apenas esta es la segunda victoria de Arsenal en 16 años en Old Trafford. En 16 años solamente han ganado 2 veces y esta es apenas la segunda. Esto es un juego que United tenía que perder. Porque sí, si United le daba con jugar bien y ganarle a Arsenal, Arsenal iba a perder la carrera por el título. Gracias a Dios, United, esta es la única derrota que voy a aceptar. Gracias a Dios perdieron. Todo el mundo decía, no, United va a entregar el juego. Ey, fue 1-0. Aquí no hubo regalo.
Otra cosa es no ir y perder 3-0.
Exacto.
Y fueron y perdieron 1-0. Es como si no hubieran ido.
Claro, claro. De hecho, el gol, oye, Casemiro, wow, defendió eso de puta mierda,
como
¿sabes?
Como general.
Sí, Kai Havertz está por la puñeta y él está por la otra puñeta habilitándolo. Le llega el balón, él hace lo suyo, gol, 1-0. Arteta fue bien inteligente, porque Arteta dijo, mira, ¿saben qué? Déjenle el balón a ellos. De hecho, United tuvo más posesión que Arsenal. United tuvo 55% de posesión, pero Arteta es inteligente porque él dijo, mira, dale el balón. Como ellos no crean, ellos no son peligrosos, déjalo que lo tengan. Exacto. O sea, no nos van a hacer daño.
Déjalo que se maten ahí ellos.
Arsenal, este fue un juego que, obviamente, ellos tienen la habilidad de dominar la posesión del balón. Pero en este caso, no sé por qué, no lo hicieron. Defendieron en grandes parchos del juego. Estaban defendiendo, pero de nuevo, United no crea. No los atacaron seriamente. O sea, yo creo que Garnacho fue lo más brillante que tuvimos. Y tampoco pudo hacer mucho, porque de nuevo, no tiene un equipo que le dé support. Sí. So, estamos jugando sin center backs. No tenemos defensas centrales. No tenemos un left back natural.
Mira, muchachos, acaban de enviar un clip al chat de la gentuza de siempre el lunes, donde salimos nosotros aquí hablando y sales tú, Javier, diciendo... ¿cómo está diciendo que está temblando?
Oye, ese chat de la gentuza de siempre el lunes, son un jegre cabrón. No respetan a nadie, ¿eh?
Literalmente esos gentuza.
Sí, sí, no, tremendo. Tiene el nombre ideal. De
qué
verdad que
qué
sí.
Bueno que nos están viendo. Maldita gentuza.
¿Sabes quién fue eso? Ajá. Eso fue Ricky García. Ricky, yo sé que tú eres el que nos clipea porque lo has hecho ya en el Discord, papá. Mira. Eso por hablar mierda de club. ¿Viste? Eso es venganza. Está bien vengativa, oye. Eso me olvidaste lo que te estaba diciendo.
Pues mira, ¿no? Que es que, de no, coño, Casemiro es de central. Claro,
ok, exacto. O sea, estamos jugando con el equipo parchado. Sí, exacto. No, aunque quisiéramos, no hubiésemos ganado ese partido.
No iba a salir bien como quieres.
Exacto.
No iba a
salir bien. Nada, mira, 1-0, no nos humillaron, perdimos, uh-huh. No estamos jugando a nada porque, ¿qué estamos peleando? Conference League. Mira, olvídate de eso. Sí. Pierde ya. Pierde ya.
Es lo mejor, es lo mejor.
Sí, mira, olvídate de jugar a Europa.
Yo lo que sigo, lo que, ¿verdad? Esto pasó hoy. Mucha gente de Arsenal estaba apoyando al Tottenham porque, ¿verdad? Le trataran de sacar, aunque fuera 3 puntos, a Manchester City. Pero eso sí que yo siento que es como alta traición. Eso es como yo irle al Barcelona a que le gane al Girona.
Bueno, yo te voy a hablar claro. El año pasado, yo le iba a City porque yo no quería ver a Liverpool ganar la liga. Eso es cuestión de conveniencia.
Eso también es verdad.
Tú sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Eso también es verdad.
So, nunca me van a pillar con una camisa de City puesta. Eso yo solamente lo hago con Real Madrid.
Eso también es cierto.
Pero hablando de Manchester City, ellos hoy se jugaban un partido clave contra Tottenham, como bien mencionaste, uh-huh. Donde si perdían o empataban, Arsenal terminaba la jornada como primer lugar en la liga, uh-huh. Porque Arsenal hasta ahora mismo tienen una mejor diferencia de goles que City. Pero ahora mismo la diferencia de goles es de un solo gol.
De un gol.
Y City está primero por 2 puntos, porque City derrotó a Tottenham hoy, uh-huh. 2-0 en el juego que estaban mencionando, sí. Donde honestamente en la primera mitad, que terminó 0-0, yo pensé que Tottenham podía dar el palo, de verdad. Y la cuestión es que Tottenham sí se está jugando el puesto, o se estaba jugando el puesto a Champions. Si ellos ganaban hoy, se quedaban a 2 puntos de Aston Villa y los empujaban hasta la última fecha, los obligaban a ganar su exacto. Último partido. Al Tottenham perder hoy, ya se quedaron fuera de Champions. Lo cual también me causa mucha gracia, porque a principio de temporada todo el mundo se lo estaba mamando a Ange Postecoglou, diciendo como que, ay sí, qué bien juega Tottenham, llegó Postecoglou de dirigir a Celtic y los tiene jugando mejor que todo el mundo. Y estuvieron primero varias semanas, sí, en agosto y en septiembre. Sí. De hecho, Postecoglou se llevó el Manager of the Month 3 meses corridos, agosto, septiembre y octubre. Uh-huh. ¿Y dónde están ahora?
Se le acabó la gasolina de octubre.
Fuera de Champions. Postecoglou, ahí donde tú lo ves, es un señor bien bocón. Él te habla así, bien suavecito y bien lindo, uh-huh. Pero él te está espetando la daga por otro lado. Él estaba primero... Él estuvo en una ocasión, en una conferencia de prensa, él dijo que él no entiende cómo hay managers que no pueden jugar el estilo que ellos les gusta jugar porque no tienen jugadores. Y es una cosa bien huele bicha de decir, porque cuando tú tienes jugadores lesionados, como le pasó a United, pues uh-huh. Obviamente tú no vas a jugarle igual que jugaste la temporada pasada, que uh-huh. Jugaste mucho mejor, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Un ejemplo, Liverpool. Las temporadas que Virgil van Dijk estuvo fuera por lesión, el equipo era diferente porque él es el centerpiece, sí, de esa defensa.
Es el líder,
y
es el
sin
líder.
Él no es lo mismo el equipo.
Claro.
Pues él se tiró esa cuestión. Los otros, hace par de semanas atrás, salió un clip de él diciendo como que no, en este equipo tienen que haber cambios porque cuando no tiene ciertos jugadores. Entonces la narrativa de él cambió completamente. Y es como que eso te pasa por hablar mierda. O sea, estás ahí hablando mierda y ahora te tocó tragártela.
Exacto.
O sea, a ese nivel está Postecoglou. Y honestamente me alegra mucho que estos tengan que quede fuera de Champions, de verdad. Aston Villa, por primera vez en 41 años, vuelven a la máxima competición de clubes, uh-huh, europeas. Uh-huh. Desde la 82-83, Aston Villa no jugaba en la Copa Europea. Así que histórico para el equipo de Birmingham.
Sí, no, definitivo.
Supuesto.
Definitivo.
Héctor, para la última fecha, City ahora mismo está a primer lugar en la tabla. 2 puntos por encima de Arsenal. Ellos con empatar no están tan mal. Porque si Arsenal pierde y City empata, City es campeón.
Exactamente.
Arsenal está obligado a ganar.
Tiene que ganar sí o sí.
Sí o sí. Porque si de casualidad Manchester City pierde contra West Ham y Arsenal gana su juego contra Everton, son campeones.
Son campeones por diferencia de goles.
Pero depende de David Moyes.
Exactamente. Está apretadita la cosa. De nuevo, esta jornada todos los partidos son a la misma hora, así que aquí no hay ningún tipo de margen de error. Tienes que salir a ganar sea como sea. Tienes que salir a matar desde el minuto uno. Y de nuevo, aquí quien tiene todas las de ganar es el Arsenal. Quien tiene todas las de perder es el Manchester City. Uh-huh. Pero de nuevo, el Manchester City, el juego del Manchester City, no lo vean, porque eso, como aquí mismo dice Javier, dos, tres, cuatro toques, dásela a Haaland y gol, o dásela a Foden.
Sí,
gol.
Y a Haaland le encanta anotarle a equipos bajitos en la tabla, o West Ham para él, que está en noveno, eso es, olvídate.
Eso es papita para él. Así que yo, por lo menos, le recomendaría ver el Arsenal-Everton, por esa misma razón, porque el Arsenal está, como bien mencionó Javier, está obligado a ganar, tienen que ganarse esos tres puntos, uh-huh. El City tiene que ganar también, con un empate, o si pierden, el Arsenal se convierte campeón. Esperemos, ¿verdad?, que no pase lo mismo que pasó el año pasado, que se nos cayó el caballito. No en la última jornada, sino en las últimas 3, 4, 5 jornadas.
Eso es así. Pero recuerdo cuando celebramos el funeral Gunner.
Sí.
Que prendimos hasta vela y por poco está aquí, se prende en fuego. No lo vamos a volver a hacer, Gaby. Te prometemos que no lo vamos a volver a hacer.
Tranquilo.
Oye, hablando del rival de Arsenal, Everton, casualmente me puse a chequear las estadísticas de West Ham y de Everton, uh-huh. Y resulta que Everton, a pesar de estar 15 en la tabla, y West Ham noveno, hay una diferencia bastante grande ahí, sí, en posiciones. El Everton ha concedido menos goles que West Ham. O sea, West Ham ha concedido 71 goles y Everton ha concedido solamente 49. O sea que defensivamente, cuando, si tú te dejas llevar por esa, sí, estadística, el Everton ha estado más sólido que West Ham.
Sí, no, definitivo. El problema que tienen es la delantera, que no notan goles.
Exacto. Entonces, en West Ham ya David Moyes se anunció que esta también va a ser su última temporada, así que hay otro manager más que está buscando, uh-huh, trabajo para este verano. Uh-huh. Eso va a estar interesante, sí, esta última fecha. Ya no, por lo menos los puestos de Champions están seguros. Exacto. City, Arsenal, Liverpool y Aston Villa son los cuatro equipos de la Premier League que, uh-huh, van a estar jugando el nuevo formato de Champions el año que viene. Tottenham va para Europa League. Hasta ahora, Newcastle es el que está en puesto de Conference, pero Chelsea está empate con ellos. United está octavo con 54 puntos. Matemáticamente yo te diría que no están fuera, pero la diferencia de goles es de menos 4.
Sí.
So, aunque empaten con Chelsea y Newcastle,
al Newcastle tiene que meterle 26
goles. Por diferencia de goles no van a pasar. So, honestamente, la única manera que United puede clasificar a jugar Europa League es si ganan la FA Cup. Y es contra City. En cuestión del descenso, esto también está ya casi decidido. Luton, Burnley y Sheffield. Uh-huh. Por lo menos Burnley y Sheffield están asegurados ya que van a descender.
Exactamente.
Nottingham y Luton. Luton está detrás de Nottingham Forest por 3 puntos, pero la diferencia de goles es bastante amplia a favor de Nottingham. Uh-huh. So, si llegasen a empatar, Nottingham Forest, yo creo que son los que se quedarían. Sí. Así que podemos decir, sí, que el Luton también va a descender. Así que la realidad es que la Premier está casi decidida. Ya, uh-huh, casi todas las ligas europeas este año también están casi decididas. La española, sí, ya ganó Real Madrid, en Italia ya ganó Inter. So,
el Inter ganó desde enero.
El Bayern Leverkusen ganó desde agosto. Desde la Bundesliga. Así que este domingo, sepárenlo para la última fecha de la Premier League, a ver quién se levanta con el trofeo. City puede hacer historia, el primer equipo que gana 4 premios corridas de ganar. Mm. Y Arsenal hace historia porque es la primera vez en cuánto, 15 años, si no me equivoco, que ganará la Premier. Así que, either way, este domingo se hace historia en la Premier.
Sí, señor.
Oye, vamos ahora a pasar a nuestro tema de discusión que viene calientito hoy.
Sí.
Yo espero que los culés estén ready ahí en el chat.
En el Discord estaba activo la conversación hoy.
Exactamente. Oye, si usted no está en el Discord de la partida podcast, únase, es totalmente gratis. El link para unirse está en la descripción de este video. Si no, nos puede escribir por Instagram y nosotros se lo enviamos. Usted se une y usted puede estar ahí todos los días conectado a la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico. Ahí estamos debatiendo, analizando, peleando, enviando los memes. Todos los días ahí está pasando algo. Así que entre, si usted entra, también usted nos puede enviar su candidato a partido de la semana, que venimos con eso ya mismito. Uh-huh. Y también lo que viene ahora, nos puede sugerir un tema para que nosotros discutamos aquí en la partida podcast. Oye, y el tema de esta semana, Gómez, pónchamelo por ahí, si eres tan amable. Primo Pérez nos escribió una longa, se está desahogando.
Es mucho texto.
Hablando sobre la directiva, la junta directiva, el director deportivo y el director técnico de Barcelona. Primo Pérez es fanático culé. Uh-huh. Que ustedes hablan de que nosotros somos el podcast madridista y mira, estamos dándole tiempo igual.
Exactamente.
A un culé que trajo su tema.
Que vino a desahogarse.
Y él se está desahogando, él está escribiendo. Esto es lo que dice Primo Pérez. Tú me estás diciendo a mí que forzaste la compra de Víctor Roque para que llegara 6 meses antes. Uh-huh. El muchacho llega, entra y al menos hace algo distinto en la cancha. Te dio uno que otro gol, puntos importantes, y ahora quieren salir de él. Uh-huh. Le tienen que explicar eso a Primo Pérez. Uh-huh. El papelón con la renuncia de Xavi. Eso, uh-huh, fue, eso sí, lo hablamos aquí.
Ese es de lo mejor.
Que renunció y ahora dijo que se queda. Y los jugadores, desde que Xavi dijo que se quedan, aparentemente están jugando bien mierda otra vez. Xavi no quiere a Víctor Roque, quiere a Ferran.
A Ferran Torres.
Seguimos con Robert Lewandowski con 36 años. Uh-huh. Guido Rodríguez, de mediocampista defensivo, y de center back, de defensa central, otra vez Eric García. Uh-huh. Pero qué puñetera broma es esto. ¿Qué puñetera broma es esta? ¿Qué definitivo. Está pasando con FC Barcelona? Y dijimos que esto lo vamos a analizar objetivamente.
Quiero ser lo más objetivo posible, porque de verdad que ha sido un papelón completo este 2024. Todo ha sido meteduras de pata de parte de Joan Laporta. En esta temporada, de verdad que ha estado malita, porque como bien mencionó Primo Pérez, la directiva empezó a romperse desde el inicio de temporada. Ya varios directivos de Barcelona se fueron. Uno de ellos siendo Mateo Alemany, que era el director deportivo del Barcelona. Él mencionó que renunciaba. La renuncia iba a ser efectiva en ese mismo momento. Por alguna cosa, hizo lo mismo que Xavi. Se quedó un tiempo más para poder hacer la transición de director deportivo. Y ahí entonces Joan Laporta pues ficha a Deco. Deco era un asesor externo de Joan Laporta, y Deco fue quien le dijo a Laporta que fichara a Rafinha por 58 millones de euros.
¿Y qué pasó ahí?
La cosa es que él le dice a Laporta que fiche a Rafinha, y y el representante de Rafinha era el mismo Deco.
¡Ay! ¿Cómo fue?
El mismo Deco le dijo a Laporta que fichara un jugador que era de él, ¿verdad? Que lo fichara al Barcelona. Como mencioné, dentro de toda la directiva del FC Barcelona, Jordi Cruyff renunció. Mateo Alemany también se fue. Entonces entra Deco, ¿verdad? Para sorpresa de nadie dentro del Barcelona, pues entra Deco. Y además de que él estaba siendo el director deportivo del FC Barcelona, el pana estaba cobrando el porciento por el fichaje de Rafinha.
O sea, conflicto de interés all over the place.
101. Esto es, olvídate, política de Puerto Rico. Además de eso, como bien sabemos, el revolú, como bien lo mencionó, el revolú de Víctor Roque, para mí fue un fichaje apresurado de uh-huh. parte del Barcelona. Porque pudieron haber hecho lo mismo que hizo el Madrid con Endrick. Lo fichas, pero que se quede entonces esta misma temporada, que se quede en Brasil.
Ajá.
Y ahí entonces, ¿verdad? No digamos que se pueda aclimatar, pero que por lo menos se quede tranquilo en Brasil, la próxima temporada lo trae. Porque no pensaba que era tan importante traerlo en este momento.
Claro.
Lo trae y jugó muy bien, o Tigriño, jugó muy bien. Pero fue un fichaje que Xavi no quería. El fichaje era de Laporte y de Deco. Ellos eran los que querían ese jugador. Xavi lo que estaba pidiendo era un jugador de mediocampo. Nunca le dio jugador de mediocampo. Que le llegó fue Tigriño. Y Tigriño, pues obviamente, pues de ahí a los varios partidos que pues lució bastante bien, ha estado comiendo banco.
Pero,
un fichaje de 75 millones.
Honestamente, esto, lo que está pasando ahora mismo con Roque, a mí no tiene sentido. Porque según lo que está comentando Primo Pérez, y nos pueden comentar en el chat, según lo que está comentando Primo Pérez, él ha producido las veces que ha entrado al campo. Uh-huh. O sea, un golito aquí, un golito allá, 3 puntitos que le gane al equipo aquí, 3 puntitos allá, y nunca le dieron un break, y ahora van a salir de él. ¿Costó cuánto? 75 millones.
Sí, fue como 75 millones, fue uno lo que era de fichaje, en verdad.
Aquí José Morán nos comenta que huele a comisiones, lo de Víctor Roque huele a comisiones. Puede ser, porque es que, o sea, un jugador te está contribuyendo al equipo. O sea, sí. ¿Por qué tú vas a ir de él así tan rápido?
Por eso, o sea, no sé, hermano. En verdad, como les digo, o sea, ha sido un papelón por completo este año, la directiva entera, porque no tan solo Laporta. Ya con todos los bochinches que han salido, la mala planificación que han tenido para la remodelación del Camp Nou, mudarse a Montjuic, y varios, ¿verdad? Varios periodistas culés, creo que lo he mencionado aquí, pero no, ¿verdad? No recuerdo, que el temblor me dejó mal. o sea, ellos están jugando en Montjuic y solamente abonados como tal del Barcelona no tienen ni siquiera el 20% de los asientos.
Venga, ¿y en qué estatus está la reconstrucción del
Camp Nou? No, la están remodelando de nuevo, que eso fue otro revolú más, que contrataron una compañía turca de remodelaciones que no tenían nada hecho en España. Y, o sea, todo ha sido como negocios turbios, mano. Esto parece como Los Sopranos, pero en el fútbol. Es una loquera, yo no sé, en verdad. La puerta llegó, está ahora más gordo de lo que llegó. Llega a todos los sitios y, en verdad, o sea, mano, esto ha sido una mala planificación completa. Y yo puedo entender al fanático culé. Les molesta, les arde que el Madrid le esté yendo bien.
Que la cuestión es que Madrid, si trae a Mbappé, van a matar, o sea, van a arrasar en España. O sea, este año, sin defensa, sin nueve, te ganaron ya la liga y están en final de Champions. Cuando esta gente coja a Mbappé, eso, o sea, van a matar a medio mundo en España, definitivo, de verdad. Van a arrasar en la liga.
Definitivo. Entonces, o sea, trae fichaje, cool, pero no sé, los fichajes a lo mejor. A lo mejor no era lo que necesitaba Xavi, pero de nuevo, o sea, si tú no le tienes respeto a tu técnico, como mencionamos la semana pasada, o sea, él hizo una lista de convocados para el último partido de la Champions, si no me equivoco, y el mismo Laporte y Deco lo cambiaron a la forma que les dio la gana a ellos la convocatoria, porque él iba a descansar a Lewandowski. Iba a descansar a varios jugadores de Barcelona porque ya habían clasificado a la próxima ronda.
Eso fue en fase de grupo.
En fase de grupo, de la Champions. Y ellos entraron y cambiaron la convocatoria por completo y pusieron los jugadores que les salió de los cojones. O sea, tú tampoco respetas a tu director.
Y Xavi se va a quedar un año más sabiendo lo que está pasando tras Batis.
Sí, mano. Entonces, es como estaba mencionando ahorita. O sea, yo sé que ellos al fanático culé le molesta estar como están ahora mismo. Pero lamentablemente es algo pues buscado, porque, o sea, tú traes a un presidente que a lo mejor en el primer término que él tuvo fue uno de los mejores presidentes que tuvo el Barcelona. Pero esta vez yo siento que es lo que está es como una sanguijuela, mano, tratando de sacar a los chavos lo más que pueda. También varios periodistas culés mencionan que lo que tiene ahí es nepotismo al 100%, porque está metiendo familiares, está metiendo medio mundo con contratos dentro del club. O sea, el club está explotando por dentro. Y a veces, sí, la culpa puede ser de los jugadores, sí, la culpa puede ser del técnico, pero muchas veces el problema es la planificación de un club. Y si el presidente tuyo no sabe ni dónde estás parado en estos momentos, el club va a explotar.
Y si tú quieres ver el mejor ejemplo actual de un club que gracias a su directiva está en las cunetas ahora mismo, míralo aquí. No busquen más nada, o sea, no sean esto, por favor, se los digo. Van a sufrir con cojones los fanáticos.
Pero sí, man, estoy loco.
Aquí en el chat de Discord, Ricky García menciona que a pesar de todo el arroz con culo, el Barcelona está en puesto de Champions. Él no considera que esta temporada ha sido un fracaso rotundo, sino una mala administración. Pero la diferencia que hay es que en España, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid van a estar en el top 3.
Eso no hay break.
O sea, eso siempre va a pasar.
Eso no hay break.
En Inglaterra, tú tienes 7 equipos peleando por Champions, por puestos de Champions, y ahora mismo 3 de esos 4 lugares ya están entre Liverpool, City y Arsenal. Veremos cómo está Liverpool la temporada que viene. Pero estas últimas 2 temporadas están esos 3. Y un cuarto equipo, que el año pasado fue United, este año es Aston Villa. Pero muy bien pudo haber sido Chelsea si estuviese pasando un mejor momento. El mismo Newcastle, que clasificó a Champions la temporada pasada. O sea, acá en España, eso no pasa. O sea, tienes 3 equipos que siempre van a estar ahí. Barcelona, no importa lo mal que le esté pasando en la liga, va a estar en puesto de Champions, porque los de equipos que están por debajo tampoco tienen lo suficiente como para pelearle a los que están allá arriba, a menos que tú seas un Sevilla, que de momento te colaste, Girona este año. So, o sea, todo ahí varía. O sea, que yo no considero que el Barcelona estando en tercer lugar sea un logro, porque siempre están ahí.
No, la única diferencia, el único club que está conforme con llegar al cuarto lugar, que yo todavía no me lo explico, y alguien tiene que, eso sí que alguien tiene que explicarme en el Discord, porque yo no sé cómo carajo esto es un logro. Que el Atlético de Madrid esté contento porque está en una cuarta posición, alguien me lo tiene que explicar. Porque tienen, yo no me voy a cansar de decirlo, cómo carajo tú tienes al técnico mejor pagado del mundo lo tienes en tu club.
Feliz
tú,
de estar ahí.
Con cuarto lugar, tú estás contento por llegar a un cuarto. Relax. Tú eres loco. O sea, tú no puedes ser así de conformista. Un club como Atlético de Madrid, que de nuevo otro club que se pasa peleando con el Real Madrid. Y tú teniendo un técnico como lo es el Cholo Simeone, tú te conformas con un cuarto lugar, hermano.
Mira, cogiendo este tema objetivamente, Xavi se debe haber ido, de verdad.
Claro.
O sea, Xavi, honestamente, se la doy en el hecho de que él tiene que amar este club tanto para ver todo este reguero y decir, mira, sabes que yo me iba a ir, pero me voy a quedar. O sea, tiene que haber tanto amor por esa camiseta que para aguantar un año más de esta mierda. Sí. Porque nada más con lo que está haciendo, te voy a dar el ejemplo de Zinedine Zidane. Cuando Zidane decide irse de Real Madrid, él se fue, claro, él tuvo un éxito súper bueno, pero también estaba teniendo encontronazos con la directiva y decidió raparse porque yo, ¿sabes qué? Yo no voy a abrir cuenta mierda y yo me voy. Uh-huh. ¿Cierto o es falso?
Totalmente cierto.
Pues, ¿por qué Xavi no hizo lo mismo? O sea, la realidad es que, y esto aplica a cualquier trabajo, cuando tu pan mental ya se está jodiendo, mira, lo mejor es irte.
Claro.
Y
claro.
Ya. O sea, y Xavi se veía por lo menos a principio de año, cuando anunció que se iba a ir, uh-huh. Se vio que no le estaba pasando bien.
Sí.
Y tú me vas a decir que tú te vas a quedar a aguantar un año. O sea, que pues también hay que verlo de otra manera. ¿Qué le ofreció la directiva de Barcelona para convencerlo de que se quedara?
Eso también, porque esa es otra también. O sea, ¿a quién van a fichar? ¿Con qué dinero van a fichar? Sí, podemos hablar aquí de que Javier Tebas, no, que Javier Tebas es madridista, qué sé yo. O sea, este revolú se lo buscó el mismo club.
Mira, a Javier Tebas ni los mismos madridistas lo quieren. O sea, él podrá ser hincha del Real Madrid, pero la realidad es que nadie en Real Madrid lo quiere a él.
Claro, claro, o sea, definitivo. O sea, de nuevo, el fair play financiero, aquí vienen muchas cosas. Aquí solamente si tú eres en Manchester City, tú te llamas Manchester City, a ti no te van a hacer nada. Pero si eres otro club, cualquier club del mundo que te vaya a pasar por el fair play financiero, pues entonces pues van a pasar cosas. Y lamentablemente, pues aquí entonces ahora van a ver a quién vendemos y a quién vamos a traer. Pero con el déficit que tienen, a ellos lo que le hace falta es la Junta de Control Fiscal. No tienen de otra. Que llegue la Junta de Control Fiscal.
La Junta de Control Fiscal.
Y ya, no hay break.
Ahí está.
No hay break.
Oye, José Morán nos comenta: el Atlético antes de Simeone apenas clasificaba a la Champions. Sí. ¿Eso puede explicar por qué son tan conformistas?
Sí, pero, o sea, mano, equipo tienes para pa competir por la liga.
Que la han ganado también.
Por eso.
Esa es la pendeja.
Por eso.
Ellos, cuando les sale de los cojones competir por la liga, la compiten. Sí, sí, este año no les sale de los cojones.
Exacto. Y entonces, pues, no era. Pero pues nada, eso es Atlético de Madrid.
Tranquilo.
Como siempre.
Primo, yo espero que te hayas podido descargar y que te sientas mejor con el grupo de apoyo. Sabes que estamos aquí para ti, para lo que tú necesites relacionado a Barcelona. Vamos a estar aquí para ti.
Eso es para que ustedes vean cómo es el disco. El disco no tan solo es que nosotros nos damos cocotazos, sino que también nosotros nos escuchamos entre nosotros mismos.
Exactamente. Claro, eso es para que tú veas. Exactamente, para que se unan. Oye, y también en el Discord, Ricky Ray True puso esto a las 6 de la tarde. Yo no lo había visto, lo acabo de ver ahora que entré. El Man U quiere a Tigriño a cambio de Greenwood. ¿Cómo los culés ven esta movida?
Cacho, se lo das con una
cinta. ¡Regalado! Oye.
Y que se lleve la novia para que le dé a puño también.
No. Ellos se arreglaron. Ellos tienen hasta un bebé y toda la pendejada. O sea, más tóxico que eso, yo no sé. Pero yo no me voy a meter en eso.
Él me da, pero me ama.
Oye, no, chico, no digas esas cosas. Oye, Greenwood está produciendo en Getafe.
Sí.
O sea, el préstamo al club de la capital de Madrid le vino bien.
Le vino muy bien.
Está produciendo. En United, obviamente, es muy controversial traerlo de regreso.
No, definitivo.
Eso no va a pasar en verano.
No creo.
Ineos lo va a vender. ¡Ey! Si Barcelona no quiere a Víctor Roque, yo le estoy diciendo Víctor.
Víctor. Dile Otigriño.
Si Barcelona no quiere a Otigriño.
Otigriño.
¡Ey!
¡Bienvindo! ¡Bienvindo a United!
¡Ven para acá, brother! O sea.
Tenemos a Brasileño, tenemos a Casemiro.
Él juega. No, Casemiro se va allá. Él juega por la derecha, ¿verdad? Él es right winger.
Yo aquí no recuerdo si eres 9.
¿No recuerdas ser el 9?
No, no recuerdo.
Ay,
no recuerdo.
Estamos 9
nada,
también.
Nada, como quiera, lo que le hace falta es ofensiva.
Exactamente. Jugadores creativos que produzcan adelante.
Exacto, más nada.
Cambiarlo por Greenwood a mí me parece ideal.
Claro.
Me parece ideal, creo que lo deberíamos hacer.
Le sacan chavo, ¿viste?
Claro que sí.
Le sacan ganancias.
Claro que sí. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición de la partida podcast. Eso significa solamente una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡Oh, María!
¡Oh, María!
Esa buena cosa chula.
Sabroso.
Qué bello es.
Chacho.
Oye, vamos a pasar al partido de Discord, que como les mencioné, únete al Discord y nos recomiendas a tu partido de esta semana. ¡Come, ponchamelo por ahí si eres tan amable, por favor! El partido de Discord para esta semana, traído ustedes por Ricky Ray True. Nasser Al-Khelaifi. ¿Por qué este es su partido? Ricky nos cuenta que supuestamente hizo un papelón porque Mbappé no lo mencionó en su despedida y se fue a discutir con el jugador. No estuvo presente en el último partido de Mbappé en el Park de France.
¿Cómo puedo creer esa mierda? Que el tipo vaya molesto donde Mbappé. ¡Ay, chumbo, que tú no diste las gracias! El cabrón le dio las gracias hasta el que recorta el césped en el Parque de los Príncipes. Y no le dio las gracias al que la hizo.
¿Qué fue el que lo trajo? Y el que le dio el contrato más que millonario.
Está cabrón.
Que cuando anunciaron la renovación de su contrato, eso fue un party,
sí,
también.
Fue un party, cabrón. Es que, de nuevo, según también... rumores que he escuchado, rumores de pasillo en el Parque de los Príncipes.
Ajá.
Aparentemente no le querían hacer ningún tipo de despedida a Mbappé. Mbappé, cuando hace el mensaje de despedida, él se fue a... Él le hizo una cena a los ultras del PSG. Si no llega a hacer eso, de que le hace la cena a los ultras del PSG, que de nuevo, violento, fuera del fútbol, pero nada, así es que se mueve el fútbol ahora mismo.
Ajá.
Si no llega a ser por los ultras del PSG, él no hubiera tenido ninguna despedida dentro de ese último partido, que lo perdieron, by the way, que es otra, perdieron 3-1, pero nada, eso no viene al caso ahora mismo. Lo que viene al caso ahora es que Nasser Al-Khelaifi, luego del partido, bajó molesto, no, donde quiera Mbappé. Dice, o sea, como que preguntándole que por qué no había dado las gracias a él. Y como te menciono, o sea, le dio las gracias hasta el que le abrió la puerta en el Parque de los Príncipes.
Wow.
Y pues el pana se molestó y pues, hermano,
así
se,
son.
Se fue por la puerta de atrás porque, de nuevo, como te menciono, o sea, no le querían hacer ningún tipo de despedida en el último partido del PSG como local. Así que, pues, el que la IFI, ya tú sabes, siendo el que la IFI.
Molesto.
El dinero lo compra todo.
Vamos a ver ahora qué es ese PSG. Con la salida de Kylian Mbappé. Se rumora que ellos supuestamente quieren a Marcus Rashford, pero alguien van a tener que comprar. Sí,
alguien, definitivo.
Para que llene esa posición.
Definitivo.
Y se van a quedar bastante guindados si no logran buscar a alguien de calibre.
Eso hace.
Que pueda llenar las botas.
Y está difícil. Mbappé. Y está difícil.
Héctor, ¿cuál es tu partido para esta semana?
Mira, ustedes saben que mis partidos de la semana son exóticos. Nos vamos para la cuarta división de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.
¿La cuarta?
En los Países Bajos. La cuarta división de los Países Bajos. Partidazo. El último partido en la cuarta división entre el St. George y el SV de Valken. Ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué diablos este pana se fue para la cuarta división de los Países Bajos a buscar un partido? Pues mira, pues vamos a hablar de nada más y nada menos que de este partidazo. Al St. George le bastaba con solamente un gol, con solamente un empate para ganar el campeonato de esta cuarta división. Ajá. Y poder subir de categoría. El árbitro para este tan importantísimo partido fue el árbitro Jan Smith. ¿Y por qué? Se estarán preguntando, ¿y por qué es tan importante el árbitro? Pues mira, pues te voy a contar rapidito qué fue lo que pasó aquí. El árbitro, en el partido, como bien mencioné, el St. George le bastaba con solamente un empate pues, para ganar el campeonato.
Ajá.
Pues el árbitro, Jan Smith, le sacó 4 rojas al SV de Valken en el partido. 3 rojas a jugadores y 1 roja al director técnico del SV de Valken. Además de eso, no tan solo con sacarle las 4 rojas al SV de Valken le bastó, sino que añadió 15 minutos de descuento. Dentro de los 15 minutos de descuento.
Espérate. Él les dio media hora más. O sea, me perdí. 15 minutos de...
15 minutos de descuento en los 90. Después de los 90, le dio 15 minutos más.
Ok.
Para entonces darle eso.
O sea, que le dio un extra time ahí,
Hasta que el St. George empate. Y la casualidad de la vida es que el portero del St. George da un cabezazo para empatar el partido en ese tiempo, ¿verdad?, complementario de la segunda parte. Y pues como llegaron, ¿verdad?, llegaron a un empate, pues el St. George gana el campeonato. Pues están entregando el campeonato, el St. George y todos están en la tarima vacilando y celebrando. Y a que tú no sabes quién entró a celebrar el campeonato con el St. George.
¿Quién entró a celebrar el campeonato con el St. George?
El árbitro del partido, ¡no! Jan Smith. Mira, no lo puedo esperar. está levantando la copa.
¡Oh! ¡Qué bollita!
¡Qué bollita!
Él estaba levantando la copa y no tan solo levantó la copa, no sino que creo. Se puso a cantar no en la tarima. Aparentemente es un éxito de allá en Holanda, una canción ahí, un palo que es en Holanda, y el pana se puso a cantarlo en la tarima.
El despacito holandés.
Lo más seguro.
Wow.
Obviamente esto llegó a la federación. Y la federación, pues ni corta ni perezosa, llamaron entonces al árbitro y le dijeron que no va a poder arbitrar. Y con razón, no puede arbitrar.
Y después se quejan, no, que los árbitros ayudan al Madrid. ¡Ey! No, ey. Este cabrón literalmente le pitó a favor al St. George. Le sacó, ¿cuánto? Tres jugadores y el director técnico. Le dan 15 minutos y va y levanta el trofeo con el equipo. O sea... literalmente, o sea, el MVP de luego, el man of the match, fue él. Nunca más en la vida vuelvan a decir que un árbitro apoya a X equipo, qué sé yo, porque bueno, esto ya lo mata todo.
Lo más brutal de todo, Javier, es que no es la primera vez que lo suspenden. Oh. Obviamente ahora lo suspendieron de por vida.
Tiene track record.
En el 2021, a él lo suspenden por comportamiento indecente. Estuve tratando de buscar noticias de qué carajo fue lo que hizo este cabrón, pero no aparece nada. Pero yo, Mr. Dato, Héctor Irizarry, yo me voy a dar la tarea de conseguir qué carajo hizo este cabrón en el 2021 para que lo suspendieran. Lo más caro de todo es que el tipo lo entrevistan.
Okay.
Y él dijo que él no estaba celebrando la victoria con los jugadores, pero que no iba a ser como en el 2021, que se arrodilló.
¿Qué? ¡No! ¡No!
Como no se va a arrodillar como lo hizo en el 2021, pues que no arbitre más nada.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, mi madre! Pues entonces, eso es para que ustedes cómo están los parlays en los Países Bajos. Y era nuestro pana, Jan Smith, es el partido de la semana.
¡Ay, Jan Smith! Dito sea Dios. Come, poncha por ahí mi partido para esta semana. Obviamente ya es recurrente en esta sección. Míralos aquí.
El undisputed partido. Ey,
las cataratas del Niágara se le pueden pulir las pelotas a las cataratas de Old Trafford. Señoras y señores, esto que estamos viendo aquí es el estadio del Manchester United. El mítico Old Trafford, donde leyendas del fútbol inglés han pasado. Gente como Sir Bobby Charlton.
¿Qué más?
Jugadores legendarios como, se me fue el nombre, Dennis Law. La trinidad del United, Bobby Charlton, Dennis Law. Y se me fue el nombre del holandés legendario, el número 7. Wow, no lo puedo creer, soy un bochorno de fanático de Manchester United.
Tranquilo, es que yo también olvidaría la historia de Manchester United siendo fanático.
Anyway, el punto es que el campo donde jugó Cristiano Ronaldo... George Best, ya me acordé. Donde jugó el legendario George Best, donde jugó Cristiano Ronaldo, donde jugó David Beckham.
Eric Cantona.
Donde jugó Eric Cantona, donde jugó Wayne Rooney.
Michael Owen.
Metió un gol importante ahí contra City. Anyways, el campo más legendario de Inglaterra por encima de Wembley. Está en estas condiciones. El techo del estadio no aguanta la lluvia y la... Mira eso. Eso pasó en el juego del domingo después del partido de Arsenal. Está cayendo un aguacero torrencial, lo cual es usual en Inglaterra, especialmente en el área de Manchester. Y el techo del está jodido. La cuestión es que eso lleva tiempo así. La directiva lo sabe y no han hecho tres puñetas para eso. O sea, no han hecho nada para arreglarlo. Esto es para que ustedes vean lo bajo que ha caído este equipo. ¿Te acuerdas lo que te mencionaba de Barcelona? A este nivel estamos nosotros. O sea, ni el estadio está a nivel para en cosas básicas.
Claro.
O sea, esto es un estadio que los cantos de concreto se caen. O sea, esto es una tragedia esperando a que ocurra, lamentablemente. Y la cuestión es que el domingo, Ineos, los nuevos socios del equipo, llevaron una gente del gobierno porque ellos están ahí transando, tratando de que el gobierno los ayude en construir un estadio nuevo o en remodelar Old Trafford.
Claro.
estaban ahí viendo el partido.
Pues qué bueno que
yo espero que hayan visto esto, de verdad, porque esto está cabrón. Uh-huh. O sea, Manchester United es el equipo más grande de Inglaterra. Gusta a quien no le guste, es el equipo más grande de Inglaterra. Y estas son las condiciones en las que su estadio está. O sea, esto es inaceptable, de verdad. Estamos viviendo en una época en la que Real Madrid tiene un estadio de 20 pares de cojones, que el piso cambia y se convierte en estadio de concierto y whatever, se juega básquet y en estas son las condiciones en las que está Old Trafford. Bochornoso por demás, de verdad. No, a veces yo me bochorno decir que soy fanático de Manchester United. No,
definitivo, definitivo.
Está cabrón.
O sea, es algo, es como tú mencionas, es todo un accidente que va a ocurrir en cualquier momento porque ya, yo no dice, puede pasar, no, en verdad, esto va a pasar. Claro. Vi varios videos del agua corriendo por las mismas escaleras.
Y donde, la cuestión, o sea, es que, no, y la pendeja es que la directiva sabe de esto y no han hecho absolutamente nada. Eso para que ustedes vean lo cabrones que son los Glazers y ojalá y se raspen un día de estos para el carajo, de verdad. O sea, esto está cabrón, esto es triste, esto lo deberían arreglar, esto nunca debía haber llegado a este punto. Pero esas son las condiciones en las que estamos, esperamos que Sir Jim Ratcliffe haga lo suyo. Así que directiva de Manchester United, ustedes son mis partidos, reguero de cabrones irresponsables.
Ahí está.
¿Llegamos al final?
Llegamos al final, sí, llegamos al final de esta partida, la partida podcast.
Llegamos al final de esta edición de la partida podcast.
Clase episodio.
Oye, primero que todo, quiero darle gracias a todas las personas que están conectadas y han estado conectadas a través de este episodio.
Todo así.
En el chat, en YouTube, José Morán, Ricky García, Carlos M. Oye, Daniel Alejandro Menéndez Sanabria, Blackbeard, PR Racing Sports, Antonio Ayala, Pon Mario Ayala. Ey, todo el corillo. Gracias por siempre estar conectados, gracias por siempre estar pendientes a lo que se hace aquí en GW5 y en la partida podcast. Uh-huh. Y si llegaste a este punto del video, danos like, dale subscribe y campanita a GW5 Network en YouTube para que no solamente te pongas al día con la partida podcast todos los martes en vivo a las 8 de la noche, sino también para que te pongas al día con el candungo de contenido que tenemos disponible para ustedes en GW5 Network. Oye, bájale dos. Diario.
La bestia.
De una.
Las mejores noticias.
Si estás en el tapón de camino a tu casa bien aborrecido y te quieres reír, plus te quieres enterar de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, bájale dos con Gaby y el Come. Come, que es bestia. La que hay.
Zumba.
Mira, sí, todos los días, lunes a viernes, coño, hoy tuvimos un buen episodio. Hoy hablamos de cómo Caribbean Cinemas está raspando el pegado. Porque ya no ponen películas, ahora ponen a la fucking casa de los famosos.
Para allá voy el lunes. Voten por Maripili, chorros de cabrones que están ahí en el chat. Voten por Maripili.
Ahí está.
Mándale,
no, hablamos de todo un poquito, los criminales más brutos del mundo, ¿verdad? El Biole Park sigue creciendo. Sí, esta vez, ¿verdad? Con un señor que su nota musical favorita es la menor. Y nada, hay un montón de cosas. Es un programa bien chulo, cabrón.
Ay, chulo, sí, ¿verdad? Bájale, está demasiado muy cabrón. Lunes a las 6 de la tarde en vivo. Martes a viernes a las 5 de la tarde, como bien mencionaba bien. Mira, en el tapón, yo creo que la mejor medicina para uno curar el endiablamiento que le mete a uno en los tapones es escuchando Bájale.
Dos cafres, ahí, noticias,
Dios. Peores cosas se dicen en radio, así que olvídense de eso. Oye, también aquí en GW5 Network, oye, las muchachas de No Me Pasa Nada, el Junte Deportivo.
Sí.
Power Rock, de Birra Lounge, hablando pop, hablando 24 frames. O sea, aquí hay contenido variado también. O sea, esto no es lo mismo todo el tiempo. O sea, aquí hay cosas diferentes para los gustos. O sea, aquí lo que usted esté buscando en GW5 Network lo va a encontrar. También recuerde darnos follow a nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Threads. Nos consigue como @PartidaPodcast. Y también estamos disponibles en formato de audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio.
La madre que te parió podcast, en todos lados estamos.
Tú búscanos en tu plataforma favorita donde consumes podcast y ahí nos vas a encontrar partida con L.
Sí.
Ah, porque así hablamos los boricuas.
Exacto. Ahí está. Por eso es que nos aman en Latinoamérica.
Exactamente. Nos adoran. Así que ya lo sabes, nos consigues como @partida podcast. Oye, todo este episodio de la Champions lo están mirando. Ahí está derecha. Se activó el
ADD. Champions.
Oye, ¿qué se me queda esto?
Mano, Bristol PR.
Obviamente la gente de Bristol PR. ¿Cómo se van a quedar fuera? Oye, semana tras semana, Prince PR nos viste con la indumentaria futbolera más chula que hay en Puerto Rico. Oye, mira esta belleza de camisa. Mira esta belleza de tumbler. Customizado personalmente, mira, para ti. Que esto lo consigues solamente en Prince PR. Dale like, dale follow en Instagram y Facebook. Comunícate con Enrique Fernández para que él te ponga al día con los tumblers y la indumentaria de la partida poca. Oye, costo sumamente accesible.
Hacho, sí,
o sea, esto más barato no lo vas a poder conseguir.
Eso así.
Así que comuníquense con la gente de Prince Store PR. Y ahora sí, ya.
Mira, Agapito entró ahora lo último. Dale un poquito más para atrás el video para que vean la mierda que hablé de Atlético de Madrid, maldito segundón. Vámonos, Javier, descabronado.